comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
15 horas 5 minutos de este martes 23 de junio. Les damos la bienvenida a Hoy por Hoy Chile Es. Lamentablemente hoy Cata no nos puede acompañar, pero aquí estaremos en esta tarde de 15 grados que registró además hoy la temperatura más baja del año, ¿no? Hoy tuvimos la temperatura más baja, al menos en la zona central. La estación de Quinta Normal marcó menos 1,5 grados esta mañana, pero se viene el famoso veranito de San Juan, ¿no? Hoy en la noche de San Juan y se viene el veranito de San Juan porque este jueves vamos a tener nada menos que 23 grados. 23 grados se esperan en la zona central, al menos en la región metropolitana, para este jueves, que marca un poco, ¿no?, las contradicciones, los extremos que tenemos en este invierno que recién comienza. Pero en este martes también vamos a conversar de lo que está ocurriendo con el fútbol, con el mundial, porque tenemos a nuestro experto Martino Llanedel, periodista, por supuesto, de agricultura, quien se maneja en todos los recovecos de este mundial. Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está toda la gente, la audiencia de la 92.1? Así es, mundial con récords, con historia, con mucho que contar en esta Copa del Mundo 2026.
Recién termina el partido de Portugal, uno de los que se perfila como candidato, ¿no?, al menos para llegar a lugares de importancia en este mundial. Había dejado dudas en la primera fecha con el empate y sin embargo hoy día contundente acaba de terminar el partido 5-0 a Uzbekistán, que lo pone nuevamente al menos sobre la mesa en la discusión de quiénes son los candidatos, ¿no?
Lo hace llegar con 4 unidades a la selección de Portugal luego de esta victoria por 5-0 ante Uzbekistán. Recordemos que había empatado con el Congo y que ahí había generado cierta duda, sobre todo por la situación de Cristiano Ronaldo, que no anotaba, que no estaba presente, que había lanzado un solo tiro al arco, y toda esta interna que se había hablado durante la semana con algunas declaraciones de Joao Neves, el jugador del PSG, pero hoy terminó aplacando todas esas críticas y anotó un doblete.
Y no queremos hacerle la competencia a nuestros queridos amigos del deporte, pero hoy día va a terminar la segunda fecha. Falta todavía el partido de Inglaterra con Ghana, luego juega Panamá. En la noche cierra la fecha Colombia, ¿no?, que estamos todos expectantes porque es uno de los equipos sudamericanos que al menos le fue bien en la primera fecha. Pero ¿qué balance haces tú, Martín, de lo que son estas dos primeras fechas que ya más o menos nos permite entender cómo viene el mundial en los equipos, los distintos equipos? ¿Cuál es tu mirada? Porque efectivamente hay equipos sudamericanos que han tenido hasta ahora un desempeño lamentable, ¿no?, como Ecuador, como Uruguay, que han estado complicados a la hora de poder desarrollar un buen juego, ¿no?, más allá de los resultados.
Tal cual. En cuanto al evento, yo creo que había mucha mirada sobre él respecto a cuánta gente iba a asistir, si iba a haber estadios llenos, por el precio de las entradas también, por dónde se desarrollaba y el contexto en el cual se desarrollaba con el torneo en Estados Unidos que se estaban desarrollando como la NBA, la NFL, pero finalmente terminan llenándose prácticamente todos los estadios hasta ahora. En la segunda fecha, más de 80.000 personas en partidos que uno dice en Jordania, Argelia, uno dice, claro, no va a atraer tanto la mirada. Y en cuanto a las selecciones sudamericanas, claro, está ahí la duda con esta Uruguay de Marcelo Bielsa, que no logró sacarle un buen resultado a Cabo Verde, termina en la situación de tener que definir con España en la última jornada. Lo de Ecuador también, que me parece que tiene otro sentido en el rango de que juega bien, llega, pero no marca. Y terminó perdiendo con Costa de Marfil, terminó empatando con Curazao. Entonces ahí está un poco la duda, pero por el otro lado tenemos esta Paraguay que revive, que logra vencer a Túnez y meterse en con la expectación de meterse en una segunda ronda del Mundial, y lo de Argentina y Brasil. Bueno, Brasil que está ahí un equipo más o menos, uno dice, está jugando muy normalito aún, falta que dé ese paso de salto de calidad para meterse en candidato.
Martín, ¿es posible posible hablar hoy, porque algo ya se vio en Qatar, pero hoy día es posible hablar de equipos chicos, porque tú ves estos equipos como, por ejemplo, el mismo caso de Curazao, que es un equipo que se entiende que está todavía en formación, es una selección nueva, pero que sin embargo se paran ante equipos grandes, o lo mismo que ha ocurrido con otros equipos, ¿no?, en este Mundial que han sorprendido. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, no? ¿Podemos hablar todavía de equipos chicos?
Que son equipos que no tienen nada que perder también, ¿no? Uh-huh. Están debutando, están jugando, haciendo sus primeras armas en Copas del Mundo y van de una manera distinta a enfrentar estos partidos con selecciones que sí, o sea, ya vimos España, terminó empatando en su partido con Cabo Verde y las críticas cayeron y las dudas volvieron a renacer respecto a la sensación que generó esa selección. Yo creo, no sé si equipos chicos, selecciones chicas, pero sí son de menor rango y a las cuales tenías que sacar la diferencia, y eso no lo ha podido hacer las selecciones sudamericanas, principalmente como Ecuador o como Uruguay, que están ahí todavía con mucha duda y que tienen que definir. Por ejemplo, Ecuador va a jugar en la última fecha con Alemania.
Correcto.
Ya clasificada, pero igual es un elenco candidato a la Copa del Mundo, y
lo mismo Uruguay con España.
Entonces, pero no sé si son selecciones de menor relevancia, de menor trayectoria y a las cuales hay que sacarle diferencia, pero claro, como no tienen nada que perder, se terminan jugando todo en ese tipo de partido y sacan resultados increíbles. Esta sensación o esta realidad que están viviendo, por ejemplo, los jugadores de selecciones caribeñas o africanas, que terminan haciendo una buena jornada ante Uruguay, ante otro equipo, y los números de Instagram explotan.
Sí, claro, hay una fiebre ahí también, sí, por seguir a estos equipos. Pero bueno, mañana comienza la tercera fecha, la última previo a ya las eliminatorias directas, y vamos a tener partidos en simultáneo desde mañana, Martín, obviamente, porque se definen los grupos, ¿no? Entonces tenemos dos partidos a la misma hora. ¿Cuáles podrían ser, a tu juicio, las grandes sorpresas que podríamos tener, más allá de lo que recién conversábamos de Uruguay, que es una selección que podría eventualmente quedar fuera si es que España le gana ese partido? Y sería una sorpresa, ¿no?
Sí, tener sin duda.
A Uruguay, que tiene además tremendo equipazo, ¿no?
Sí, sin duda, tiene una gran generación de jugadores, pero venía hace rato medio complicado con el tema de Marcelo Bielsa. A ver, en cuanto a la sorpresa, yo creo que en ese grupo precisamente eso puede dar una de las sorpresas de la clasificación, por ejemplo, de Cabo Verde, o de volver a ver a Arabia Saudita en una ronda definitoria, ¿no? Está lo de Irán también, que tiene una particularidad, que tienen que viajar los días de partido desde México a Estados Unidos para jugar los duelos, en una desventaja
absoluta,
clara, sí, con respecto a otras selecciones. Está también la posibilidad de poder ver a selecciones como Argelia en una siguiente ronda, lo del Congo, que vamos a ver qué hace hoy día ante Colombia, que pueden ser algunas de las sorpresas, pero yo creo que también esto te entrega un Mundial que es con 48 selecciones, que te permite la clasificación a 16avos, y después esto se va a poner quizás más peleado o mejor en instancias finales, cuartos de final.
Martín Ollanedel, juéguesela. ¿Quiénes son para ti los que van a estar ahí merodeando la final de este Mundial? De lo que ya has visto, de dos fechas, ¿quiénes son, a tu juicio, los que llegan mejor aspectados a las instancias finales del Mundial 2026?
Viendo, observando, yo creo que Argentina sin duda nuevamente es candidata, o sea, tiene una generación extraordinaria de futbolistas y también ha tenido esa relación del colectivo, no de la individualidad, y ha hecho una, pese al grupo, que es bastante mezquino en cuanto a la calidad de las selecciones, pero creo que puede ser una de las candidatas. Francia también, con Kylian Mbappé, y cada vez que se pone la camiseta blue, logra demostrar y marcar diferencias, ya hasta dos goles de Messi, máximo goleador histórico de mundiales. Y ahí,
cinco Messi, ¿no?, en este Mundial.
Sí, lleva cinco goles, increíble
Messi, ¿no?
Un hat-trick y un doblete en dos partidos.
No, y además lo conversábamos en el programa de ayer, pero realmente impresionante lo que ha hecho un jugador como Lionel Messi, que ya en rigor es su último Mundial, ¿no? Todos creemos que es su último Mundial.
O sea, creemos,
¿no? Por supuesto, nos puede sorprender, por eso pongo ese asterisco, ¿no? Debiera ser su último Mundial por la edad, ¿no? Tiene 38 años.
Mañana
cumple 39, exactamente. Un fenómeno, un crack. Lo mismo que tú mencionabas respecto a Kylian Mbappé. Las estrellas, ¿no?, que han ido consolidando la expectativa, porque estaba en deuda Cristiano Ronaldo, pero hoy día logra convertir estos dos goles, que de alguna manera también lo pone en la expectativa que teníamos todos antes de estos grandes cracks que llegan, ¿no?
Sin duda, y por ejemplo, hablando de Cristiano Ronaldo, es el primer jugador en toda la historia que anota en 6 ediciones distintas de Copas del Mundo. O sea, para eso es la relevancia. Ya tiene 10 goles en la tabla histórica. Superó como máximo anotador a Eusebio, también jugador portugués, como máximo anotador de la selección portuguesa en Copas del Mundo con 10 anotaciones. Entonces, disfrutémoslo, ¿no? Sí. ¿Para qué los vamos a comparar? Disfrutémoslo. Son jugadores extraordinarios, muy diferentes de por sí cada uno. Y vamos, y nace la nueva historia. La nueva historia de Kylian Mbappé en mundiales, de Erling Haaland, que también anotó un doblete, también tiene 4 goles en esta Copa del Mundo y quizá ampliar, yo creo, pronto, si es que su selección logra clasificar como uno de los goleadores históricos del mundo.
Bueno, se nos vienen partidos interesantes esta tarde. En los minutos próximos, a las 4, va a jugar Inglaterra con Ghana, luego a las 19 horas Panamá con Croacia y a las 22 Colombia con República del Congo, cerrando, ¿no?, la fecha 2, y entre mañana, es decir, entre miércoles y viernes, la fecha 3, solo en 2 días, porque tenemos los partidos en simultáneo, cerrando todos los grupos, así que se viene interesante entre mañana y el viernes. La
domingo empiezan los 16 avos.
Y el domingo, exacto, y el domingo empiezan esta fase ya de eliminatoria directa. Hay que recordar que clasifican los 2 primeros de cada grupo, y entiendo que son los 8 mejores terceros, ¿no?
Tal cual, los 8 mejores terceros son los que clasifican, por eso ahí aún tiene posibilidades la selección uruguaya y otro tipo de selecciones para poder meterse.
Que ojalá, ¿no? Ojalá puedan rescatar los últimos puntos, porque no le toca nada, es fácil a Uruguay, nada menos que con España, que si bien está clasificada, pero sabemos que puede ser un equipo difícil. Tiene tremendos jugadores, ¿no?
La selección de España. Otro de los del futuro, Lamine Yamal, que ya está consolidado en el Barcelona y puede meterse ahí en la tabla de goleador y ser uno de los jugadores importantes de esta Copa del Mundo.
De todas maneras, bueno, ahí teníamos una perspectiva, una mirada general, ¿no?, de lo que está ocurriendo con este Mundial de Fútbol, justamente 2026, que tiene esta particularidad, además de, ¿no?, de estar protagonizada por 3 países, ¿no? 3 países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. ¿Te ha gustado esta dinámica, más allá de lo que conversamos con Irán, Martín, antes de irnos al corte?
Sí, es llamativo, te da la posibilidad a un público más amplio de que pueda asistir. Recordemos que el 2030 van a ser 5 sedes,
incluso 6 sedes, con continentes distintos.
Entonces va a ser ahí un gran desafío para la Copa del Mundo. Y veamos cuántos equipos van a clasificar, cuántas selecciones van a clasificar, que eso todavía está en duda.
Le agradecemos a Martín Ollanedel, periodista, por supuesto, de agricultura, experto en todo el deporte y en particular de lo que está ocurriendo en este Mundial de Fútbol. Nosotros vamos a hacer un corte, pero por supuesto queremos recordarte que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Y si tienes equipos electrónicos viejos, como por ejemplo celulares, tablets, cables o accesorios, llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y démosle, por supuesto, un mejor uso. Conoce todos los detalles en www.wom.cl. ¿Nos vamos al corte o tenemos un invitado? Tenemos un invitado especial que queremos abordar, uno de los temas que está ocurriendo esta semana, porque muchos están de vacaciones, muchos niños están de vacaciones, lo que genera un cambio en la dinámica familiar. Estamos permanentemente con la necesidad de generar actividades, distintos elementos para que podamos justamente con los niños ofrecerle, ¿no?, distintas alternativas, y para ello, importante siempre, ¿no?, promover el turismo local, fomentar la vida en comunidad y ofrecer, ¿no?, alternativas de recreación. Les propongo, hagamos un corte y al regreso vamos a estar conversando con el gobernador de Santiago, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, para abordar todos estos detalles. Vamos al corte y volvemos.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía Fogaes, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de Fogaes. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 21 minutos, continuamos aquí en Hoy por Hoy Chile es, y lo habíamos prometido, estamos en contacto telefónico con el gobernador de Santiago, Claudio Rego, para hablar justamente de estos panoramas de Santiago en estas vacaciones de invierno 2026. Gobernador, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos los auditores de Agricultura.
Gracias a usted, pues, gobernador. Y bueno, ¿qué podemos hablar de este nuevo catálogo de panoramas de Santiago, vacaciones de invierno 2026? Sabemos que muchas familias están planificando justamente las actividades en estas vacaciones que ya estamos viviendo. Cuéntanos un poco cuáles son estas alternativas y en qué consiste este catálogo.
Mira, yo primero decirte que creo que los tiempos de vacaciones siempre son un desafío para los padres, sobre todo los niños pequeños, que no saben exactamente qué hacer. No todo el mundo se puede tomar vacaciones en estos días, así que tratamos de hacer esta guía de panoramas para Santiago como una manera de darle una ayuda a esos padres y madres que quieren apoyar a sus hijos en este tiempo. Ya tenemos 31 panoramas, de los cuales 13 son actividades completamente gratuitas. Además tenemos museos, espacios culturales y también eventos desde Alicia del País de la Maravilla, pasando por las guerreras de K-pop y un conjunto de otras actividades que las pueden encontrar en la página web del Gobierno de Santiago, www.gobiernosantiago.cl.
Gobernador, estas actividades están pensadas, nos imaginamos, sobre todo los niños, pero son panoramas al final para la familia, ¿no?
Absolutamente, mira, hay pistas de hielo en Quilicura, el Harry Potter que está prohibido en la comuna de Santiago, está el planetario de la USACH, o sea, hay distintas actividades, algunas son para los más pequeños, otras son para toda la familia, algunas gratuitas y otras también pagadas, así que cada uno verá lo que más le interesa y también lo que esté al alcance del bolsillo.
Sin duda, además, gobernador, generalmente uno cuando piensa en vacaciones, quienes viven en la región metropolitana, piensan en salir de la ciudad, ¿no? Y como usted decía, hay muchos que no pueden salir, se tienen que quedar, y aquí tenemos una variedad de panoramas que son interesantes. Cuéntenos alguno que a usted le haya llamado particularmente la atención y reiteremos dónde la gente puede justamente revisar este catálogo.
Mira, en la página web de Gobierno Santiago, gobiernosantiago.cl, o también de la Corporación Regional, corporacionrm.cl, mira, hay cosas que la gente realmente no sabe que existen, ¿eh? La gente siempre piensa en la granja Aventura de la Reina, pero hay también en Lonquén, hay también en Buin, está el Museo de Autos Antiguos. Para la gente que le gusta el aire libre, está el Parque El Trapiche en Peñaflor. El planetario que va a estar en Huachuraba, aparte del planetario de la Universidad de Santiago, Hay recorridos en el centro de la ciudad, que son así como el Día del Patrimonio, el edificio de la Bolsa, que es precioso, ahí en la calle de Nueva York, al lado de nuestra casa. Hay bibliotecas para niños. En fin, creo que lo interesante cuando tú mires toda la lista, hay en distintas comunas de Santiago, hay eventos que, como tú decías, son para toda la familia y otros que son pagados. Lo importante es que si usted está en Santiago, lo puede pasar bien y lo puede pasar bien en familia. Y para eso esta guía, más que pretender agotar todos los panoramas, hicimos un resumen que creo que va a interesarle a una gran mayoría de las familias que la vea.
Excelente. Entonces, hay actividades, hay una manera de planificar esto ingresando, ¿no?, a las redes, a los sitios que nos comentaba el gobernador. Y gobernador, obviamente le pedimos una última invitación para quienes siguen agricultura para participar de estas actividades.
Mira, si la gente anda buscando qué hacer con la familia y sobre todo con los niños que están de vacaciones, los invito a que se metan a www.gobiernosantiago.cl. Ahí está la minuta con 31 panoramas imperdibles en la ciudad. Muchos de ellos gratuitos, algunos pagados, claramente para toda la familia. Así que, nada, pues, a pasarlo bien en tiempos en los cuales es mucho mejor salir con la familia que quedarse encerrado detrás de una pantalla.
Sin duda, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, presentando este catálogo digital Panoramas de Santiago, Vacaciones de Invierno 2026. Gobernador, gracias por este tiempo.
Un abrazo grande, que esté muy bien. Chau, chau.
Un abrazo para el gobernador, ya lo sabe. Actividades en la región metropolitana en Santiago para compartir junto a la familia en estas vacaciones de invierno. Pero, como día martes, tenemos a nuestra panelista justamente de estos temas tan apasionantes, ¿no?, que tienen que ver con los talentos, con el futuro del trabajo, con el liderazgo, con la empleabilidad. Panelista siempre los martes, que es autora, es speaker internacional, consultora, docente, Denise Goldfarb. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Claudio. Muy bien acá este día martes. Tenemos además tremendo invitado.
Eso, tenemos tremendo invitado, por favor, si lo puedes presentar.
Sí, oye, les quiero presentar a Alfie Ulloa. Él es presidente ejecutivo de Chile Telcos. También es profesor asociado de Derecho Económico en la Universidad de Chile, máster en Políticas Públicas de Harvard y doctor también en Harvard. Así que vamos a estar hablando justamente de los temas que nos traen los días martes, Claudio: futuro, innovación y tecnología. Y algo donde Chile también se ha destacado mucho. Así que, primero, bueno, Alfie, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Claudio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Bueno, feliz que estés acá. Quería contar que con Alfie nos conocimos en febrero de este año, en el marco del viaje a España por la Mobile World Congress, que es la feria que se realiza en Barcelona todos los años, justamente sobre el tema de 4G, ya está como en 5G, ¿o no? Donde partió muy desde el mundo de las telecomunicaciones, pero yo te diría que ahora es como miti moto, ¿no? De 50% telecomunicaciones, pero también 50% de tecnología, y justamente presentan los últimos avances de tecnologías de todo tipo, todos los ámbitos, robots humanoides, ¿verdad? Hay una gran variedad, drones que parecen helicópteros, ¿no?, hoy día, como había. Así que quisimos acá que poder seguir conversando con Alfie de avances, de qué es lo que viene este año. Y también algo que pasó en Madrid, si te acuerdas, Alfie, fue que Chile recibió un premio. Cuéntanos más de este premio y si corresponde o no que en Chile nos creamos el cuento con respecto a la conectividad y cómo estamos digitalizados o no con respecto a la región y al mundo.
Bueno, Denise, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, conviene contar las cosas como son, porque uno a veces se ve menos de lo que el resto del mundo nos ve. Nos dieron un premio, mira, llevamos 5 años estando en la testera top 3 mundial como país en velocidad de internet fija. Y a veces que hemos estado en tercer lugar, el primer y segundo lugar es Hong Kong y Singapur, que
claro,
son del tamaño de esta comuna, digamos, son fáciles de electrificar y de desplegar redes. En caso de Chile es una geografía muy exigente. Pero además de los premios que recibimos como país, la empresa Mundo de internet fija recibió el premio de la internet más rápida del mundo. Lo que resulta ser muy impresionante, además Mundo es una empresa que surgió en Concepción, es una empresa de regiones, y muy rápidamente ocupó un mercado importante, pero además su tecnología y el desarrollo y la forma en que administra sus redes, que por supuesto se parecen a las que las otras compañías en Chile hacen, porque siempre están a la vanguardia. Muy intensivo en información, este es un mercado muy competitivo, que tiene muchas dificultades de desplegar las redes, podemos hablar de eso después, pero una vez que ya está desplegado, la verdad es que el beneficio es enorme y la expansión de la velocidad y de la capacidad que tienen los hogares gracias a esta inversión es muy grande.
Alfie, tú hablabas de estos reconocimientos, ¿no?, que se le entregan justamente a Chile, y está esta imagen de Chile, un país súper digitalizado en el contexto mundial, pero esto ha requerido inversiones, ¿no? Esto ha requerido que Chile esté a la vanguardia, ¿no?, en esa tecnología. ¿Tú sientes que en la normativa, en lo que tiene que ver con el otro lado, ¿no?, por el lado de las empresas, ¿es posible sostener este avance que ha tenido Chile en digitalización en el futuro?
Sí, Claudio, es importante lo que tú dices. Hay que acordarse de dónde venimos. Uno cree, ¿no es cierto?, que el mundo... Uno sabe que no, pero mucha gente cree que el mundo siempre ha sido así, digitalizado, y que es tan fácil, ¿no? No hace mucho, ¿ok? Hace 20 años las telecomunicaciones eran escasas y estáticas, ¿no es cierto? Uno tenía un teléfono en el living de la casa. Ahora, ¿no es cierto?, un niño está en un lado de la casa y el otro dice, te llama por teléfono para decirte, papá, tráeme un vaso de leche, ¿no? Bueno, eso antes no ocurría. O sea, y si uno mira la comunicación rural, lo que había en los pueblos era un teléfono público, ¿ok? O sea, y por eso me refiero a que eran estáticas, muy fijas. Y por otro lado, muy escasas. O sea, era tan escaso en los 90, incluso hasta los 2000, que los números telefónicos eran escasos. No teníamos tantos números para asignarle a tantas personas. Y por eso había mucha lista de espera y hogares que tenían, no sé, 2 años que esperaban para tener un teléfono fijo. Bueno, eso ya, obviamente, ya no existe. Ahora tenemos completamente ubicuos. Todo el mundo puede tener un celular y donde funciona, ¿no es cierto? Y donde uno vive, el 98% del territorio nacional tiene comunicación. Entonces, y además con velocidades enormes y con mucha capacidad de consumo de datos. Entonces hemos pasado de un mercado que era estático y limitado, escaso, a uno que es sumamente abundante y muy móvil. Entonces, ese paso, por supuesto que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos mucho rezago de desarrollo tecnológico, pero sí somos un país de muy rápida adopción tecnológica. O sea, fuimos los primeros en América Latina en lanzar el 5G, lo hicimos después como cuarto o quinto país en el mundo. Hemos sido el segundo o tercero en el mundo de lanzar ahora conexión satelital al teléfono. Fuimos durante muchos años el país que más fibra óptica desplegó en kilómetros, quiero decir, de la OCDE. O sea, somos un país en el que las empresas adoptan la última tecnología y se la ponen a disposición del consumidor. Eso, evidentemente, requiere mucha inversión. Ya hemos invertido más o menos 30.000 millones de dólares en los últimos 20 años. Con ciclos que se concentran en el lanzamiento de ciertas tecnologías. Cuando se lanzó el 4G, cuando se lanzó el 5G, hay que hacer una actualización, una modificación grande de la red. Pero es mucha la inversión que hay que hacer. Y además en un sector altamente competitivo, ¿no?, que podemos hablar sobre eso. Hay mucha conversación sobre cuán sostenible es este mercado, que este es un mercado que se financia 99% con fondos privados. Eso no es cierto en otros países, no es cierto en Estados Unidos, no es cierto en América Latina, en Europa, donde hay muchos subsidios públicos. Nosotros no. Entonces, hay mucho de lo que estar orgulloso. Estamos en la frontera de la tecnología, tenemos la última tecnología en fija y móvil y satelital. Lo hacen, como te digo, los privados, y eso hay que convencer a los accionistas de que vale la pena seguir invirtiendo en Chile y en tecnología.
Mira, interesante. ¿Y Hong Kong y Singapur? ¿Ellos tienen más capital privado o también del gobierno?
No, ellos tienen mucho capital privado. Aparte que son, como te digo, lugares muy fáciles
son más chiquititos.
De tirar los cables y cubrir y todo. Nosotros tenemos desafíos muy grandes.
Claro. Oye, y sobre Chile Telcos, ¿por qué no nos cuentas más cuál es el rol, cuál es la función, cuáles son hitos o no importantes que ha hecho y desafíos también de lo que viene en la agenda?
Chile Telcos es la asociación gremial que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones. Está Claro, BTR, Entel, Movistar, Mundo, DirecTV y WOM. Ahí tienes el 99,9% de los clientes móviles y algo así como el 90 y tanto por ciento de los clientes fijos. es la parte privada que conversa con el gobierno, que conversa con el legislativo sobre contrapartir la política pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos permite desarrollar más? ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos permite mover la aguja, ir a la frontera? ¿Y qué es lo que necesitamos, no es cierto, que la legislación considere, la normativa dé certeza, que la burocracia se reduzca? Bueno, eso es un poco lo que nosotros estamos todo el rato tratando de influir, mostrando evidencia y tratando de persuadir, porque es muy rápido, tú lo decías, Denise, cómo cambia la tecnología, y nos pasa que en el Congreso o en el Ejecutivo o la forma en que hacemos, ¿no es cierto?, regulación, es muy lenta. Cuando algo se está cuando algo que se está discutiendo durante 7 años se publica, ya está obsoleto. Y eso hace que la conversación requiera mucha iteración, muy sistemática.
Se más fluido. Y además, bueno, este año cambian los interlocutores, o no, estábamos ahí hablando antes de entrar también cuando hay cambio de gobierno. ¿Qué está en la agenda 2026 que nos puedas compartir?
Mira, parte del éxito del sector es que ha habido una política de Estado que se ha mantenido durante varios gobiernos. Uh-huh. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es básicamente el ente que regula, entiende, y durante muchos años hemos tenido una conciencia respecto de que, estando tan lejos físicamente del resto del mundo, si nos conectamos bien digitalmente, vamos a tener una ubicación especial en este, ¿no es cierto?, como un hub digital. Y eso viene de muchos gobiernos y se ha ido consolidando en el tiempo. No está exento de problemas, pero lo que quiero decir es que hay una política de Estado de continuidad. Y ahora lo vemos de nuevo con este gobierno. Sí tenemos algunos prioridades del Ejecutivo en este gobierno. Yo te diría que las dos más importantes, que están muy en línea con lo que nosotros también estamos viendo, son los temas de burocracia, permisología, la carga regulatoria. O sea, estamos muy bien hoy día en los despliegues y en todas las cosas que hacemos, pero cuesta muchísimo, ¿ok? Desplegar, construir una antena, por distintas razones, ¿ok? Pero nos podemos demorar en Chile 4 años en construir una antena y encenderla. En Colombia esto en 6 meses está funcionando.
¿Y esto es por los permisos,
Alfa? Esto es por los permisos, es porque tenemos una fragmentación regulatoria desesperante entre el Ejecutivo, las alcaldías, etcétera, porque además la infraestructura de telecomunicaciones está visible y a la gente no le gusta la antena, quiere la conectividad, quiere absoluta conectividad, pero no le, qué feo, ¿no? Bueno, tenemos que convivir con los costos si queremos percibir los beneficios, y eso muchas veces genera, ¿no es cierto?, una reacción poco constructiva de la gente. Y el otro problema que tenemos, que es una prioridad del gobierno, enhorabuena, son los temas de seguridad. Como nuestra infraestructura está desplegada, como les digo, en espacios urbanos y rurales, en sitios muy heriáceos, muy lejanos, nos están robando todo. Okay, o sea, los equipos electrónicos, la batería, el diésel de los generadores, el generador, nos desarman la torre y se llevan el metal y lo venden de chatarra. O sea, y estamos trabajando con esas dos prioridades con el Ejecutivo. Con el gobierno anterior había que implementar el 5G, había otras prioridades, había un plan más enfocado en la cobertura. Hoy día, por suerte, ¿no es cierto?, tenemos el 98% del territorio cubierto. Así que ahora estamos en otras prioridades. Y internamente, más en la conversación privada, más en cómo uno mueve la aguja en otros temas, estamos también diciendo que básicamente el país ya no tiene un problema de cobertura, que hay más personas en áreas con cobertura que no están conectados que personas fuera del área, y eso significa que necesitamos nuevos instrumentos, porque teníamos instrumentos para desplegar la cobertura, y hoy día el problema principal es el acceso, la capacidad de pago y sobre todo el uso de las personas y el uso de las empresas de esta digitalización que tenemos, que es de frontera y abre muchas oportunidades, pero no todas se aprovechan.
Alfie, ahí pareciera, porque tú de alguna manera pones dos grandes temas, ¿no?, como los desafíos estructurales. El primero tiene que ver con todo esto de los permisos, que pareciera que la distancia a eso es la voluntad política, ¿no?, de poder avanzar. Pero hay otro que es la seguridad, y que parece bien complejo, ¿no?, porque es un desafío que tiene el país en su conjunto, en muchas áreas, pero particularmente en este. ¿Cómo se puede abordar el tema de la seguridad, de las baterías, de todo lo que tú nos mencionabas que les están robando y que atenta directamente contra el servicio, ¿no?, que se ofrece? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de esto, Alfa?
Bueno, es muy difícil. O sea, nosotros tenemos desplegadas más o menos unos 60.000 antenas, ¿no?, de todos los tipos. Algunas están en un cerro en el desierto, en Antofagasta o en la Araucanía, donde no hay forma de ponerle protección más allá de un cerco con candado, digamos. Bueno, ahora nos llevan hasta el cerco, ¿ok? Las compañías han tenido que invertir mucho dinero en gastos no productivos de seguridad en los sitios que hoy día van pareciéndose cada vez más a un búnker, con exceso de hormigón, con alarmas, con un montón de cosas que, como tú dices, no contribuyen a la calidad del servicio y les restan espacio de inversión a las empresas para seguir expandiendo o mejorando, ¿no? Porque son gastos de protección que uno no debería necesitarlos, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que hoy día el tema del crimen organizado, como sabemos, desgraciadamente, cubre todos los ámbitos. Nos roban diariamente entre 30 y 50 tapas de ductos.
Es una locura.
De las aceras, ¿ok? ¿Qué hacen con eso? Bueno, lo venden en una chatarrera, la chatarrera lo funde, lo exportan de basura. Llegamos a exportar 300 millones de dólares al año en chatarra de cobre, la mayoría de eso robado de las redes nuestras y de las redes eléctricas. Entonces, el problema es que hoy día tenemos... mira, la semana pasada pillaron una banda, 21 personas, en los Andes, que robaba el Valle de la Aconcagua, ahí tenía, ¿cierto?, tenía un gran negocio y robaba de todo, desde almendras y palta hasta equipos mineros se roban todo, se roban el generador de 800 kilos, lo venden, se roban los paneles fotovoltaicos y las baterías, básicamente esto es lo que genera electricidad en las tomas y en los sitios ocupados, porque esos hogares no tienen electricidad, entonces va la nuestra ahí. Entonces es muy complicado, porque cuando nos roban esto y nos vandalizan la red, se cae la comunicación. Y esto en las zonas rurales, por ejemplo, es mucho más complejo, porque nos demoramos más en llegar, no hay tendido eléctrico, porque también nos roban en las zonas urbanas, pero la antena está conectada a la electricidad, ahí la batería es un respaldo. Cuando nos roban en las zonas rurales, se cae la antena, porque la batería no es un respaldo, es la generación propia, el sistema está generando con diésel y con solar y demás. Entonces, es muy complicado, porque no podemos tener un guardia en cada sitio, ni podemos tener gastar infinito en medidas de seguridad. Lo que hemos estado tratando de hacer con relativo éxito en el legislativo es aumentar las penas, que sean penas que den cuenta de la importancia de este mundo digital en el que vivimos y que la afectación no es solo una afectación a las compañías de telecomunicaciones, sino a los cientos de miles que se pueden quedar sin servicio. Y hemos tenido episodios bien dramáticos, ¿no es cierto? El Ministerio Público estuvo casi día y medio sin internet, no pudo funcionar, no pudo hacer los juicios, el Registro Civil se cae, el Banco de Estado se cae. Estos son, como te digo, afectaciones a la infraestructura física. Y las empresas han invertido en redundancia, en un trazado alternativo, si te cortan esta te llevo por el otro lado, pero cuesta mucho dinero.
Estamos conversando con Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, que es la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que, como nos contaba Alfie, agrupa las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija, y también de televisión pagada, Claro, BTR, DirecTV, Entel, Movistar, Mundo y WOM. Pero antes de ir a la pausa, les quiero comentar que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Vamos al corte y seguimos hablando de este interesante tema.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Estamos en Hoy por Hoy Chile Es y Denise Golfa, nuestra panelista de los días martes. Estábamos conversando justamente con Alfie Ulloa de Chile Telcos, los desafíos, ¿no? Las cosas positivas, porque habíamos estado conversando un poco de toda esta realidad un poco compleja, ¿no?
Sí, no, oye, súper destacable, ¿no? Que Chile, pese a todas las complejidades geográficas o no, de seguridad que estábamos hablando en el bloque anterior, ha logrado índices de conectividad del top 3 mundial. Así que a mí me gustaría rescatar esa idea, Alfie, con respecto a qué ventajas nos entrega el ser un país tan digitalizado, cómo eso nos ayuda al desarrollo económico, al desarrollo social, a la educación. ¿Qué posibilidades ves tú que tal vez hoy día no necesariamente la vemos y no la estamos aprovechando?
Sí, yo te diría que pensar en dos ventajas o en dos mercados que se abren a propósito de esto. Primero, recibimos mucha inversión internacional en data centers, en cables submarinos, en infraestructura. O sea, esto, al ser un país tan avanzado y con certeza regulatoria y con garantía de la inversión, por ejemplo, nos estamos convirtiendo en un hub digital muy grande de capacidad de cómputo y procesamiento, porque tenemos energía solar, tenemos energía limpia, etcétera. Entonces tenemos muchos espacios, sobre todo en el norte y en algunas partes también de otros valles, donde se están construyendo más de 4.000 millones de dólares de inversión en data centers, por ejemplo, con mucho foco en la inteligencia artificial. O sea, cuando uno está en los primeros lugares del mundo, la gente te ubica en el mapa y viene a hacer cosas. Atrae inversión. Y por otro lado, genera esta posibilidad de meterte en la economía digital, que es una economía global. Porque uno puede, ¿cierto?, en Chile alojar un data center y alguien desde Australia puede consumir el dato que está acá y no percibe la distancia, porque el dato viaja a la velocidad de la luz, digamos, y llega desde Valparaíso a Sydney en menos de 150 milisegundos. O sea, milisegundos. Entonces, por ejemplo, ya el año pasado estábamos exportando un tercio de las exportaciones de servicios son digitales. Más de 1.000 y tantos millones de dólares de exportación. O sea, eso es una ventaja y yo creo que abre muchas oportunidades para empresas y personas. ¿Cómo aprovecharlo? Hay un desafío importante respecto del uso de la capacidad que tenemos instalada. Nosotros tenemos estimaciones que el 75% de la red que tenemos desplegada, el ancho de banda se consume en entretención. Okay, o sea, es el streaming de las 4 o 5 que ustedes todos imaginarán cuáles son, que tienen videos, que tienen redes sociales con videos, que transmiten películas en streaming, etcétera. Esos ocupan el 75% de la capacidad instalada que tenemos, que es enorme. Okay, sí, eso significa que nuestros hogares consumen muchos datos. Nosotros además tenemos una característica distinta al resto de América Latina, que es que nuestros planes son típicamente ilimitados, los móviles y los fijos. En otros países te venden un bolsón de datos, como vendíamos acá hace muchos años, ¿no? Y eso te da mucha libertad de consumo. Por eso en entretención, en consumo, digamos, recreacional, estamos también en el ranking superior. Ahora, en la parte productiva y de la digitalización, ahí tenemos mucha deuda. No me refiero a tener una página web y un perfil de Instagram, ¿no? Me refiero a riego con inteligencia artificial, uso de drones en la agricultura, digitalización, optimización de logística, GPS, o sea, líneas de producción digitalizada, minería digitalizada, todo eso, digamos, cuesta más que se desarrolle. Por rezagos, por inercias, porque no está el capital humano, porque requiere inversión, exactamente. Ahí tenemos un desafío por delante, y ahí es donde hemos estado impulsando, y con este gobierno hemos estado conversando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Economía y con Corfo, de empezar a hablar. Ya somos un hub digital, ya somos un país digitalizado, ahora ¿para qué? ¿Qué hacemos?
Aprovechémoslo, claro, aprovechemos esa ventaja. Y desde el punto de vista de la educación, porque a nivel mundial el Internet está presente, ¿cuánto? Un 65%, y en Chile estamos un nivel súper alto. Entonces, ¿cómo
en Chile el 99% de los hogares tiene alguna forma de conectividad, claro. Y el 98% del territorio habitado tiene cobertura móvil y fija, y lo que falte lo podemos cubrir con satélite. O sea, hoy día 100% cobertura.
Y en términos de educación, eso también debería presentar una ventaja, ¿no?
Yo me acuerdo, yo estuve en Puerto Williams cuando lanzamos el 5G, que significa que un colegio en cualquier parte, ¿no es cierto?, puede tener videoconferencias o dedicarse a robótica. O sea, efectivamente, claro. Como te digo, el mercado digital no se preocupa de tu ubicación. Eso efectivamente es una ventaja, pero también ahí donde está el desafío. O sea, que si la legislación se demora en moverse con la tecnología, imagínense ustedes la educación. Si nos pasamos 7 años discutiendo cómo se modifica un currículum en el Ministerio de Educación, cuando terminemos, ya eso no sirve. Entonces, hay tanta lentitud, es tan difícil en la parte pública, en las carreras, etcétera. Y lo que ha ido pasando aquí, Denise en eso es mucho más experta, es que el sector privado ha ido dando soluciones a esto, con certificaciones puntuales, con cursos de 6 semanas, que luego el mercado te reconoce y te remunera, ¿okay? No tiene certificación del CENSE, ni del Ministerio del Trabajo, ni del Ministerio de Educación, ni te entrega un título, pero los demandantes de ese conocimiento lo valoran. Y están en el mundo entero, ¿no es cierto? El que tenga una certificación de una compañía internacional y esté en Chile, en Puerto Williams, puede trabajar para esa empresa, claro. Da lo mismo, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo.
Sí.
Estamos conversando con Alfie Ulloa, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, y ustedes comentaban que se habían conocido, ¿no?, en esta Mobile World Congress de Barcelona.
Sí.
¿Cuáles fueron las tendencias que pudieron ver ahí? ¿Qué es lo que se viene en concreto? ¿Y cómo estamos preparados para esas tendencias que se vienen justamente, Alfie?
Bueno, ahí Barcelona es una feria muy grande que recibe 200, 300 mil personas. Es como la feria internacional de tecnología, donde tiempo atrás se lanzaban los teléfonos, iba Steve Jobs. O sea, siempre ha sido muy sexy y siempre ha sido como un escenario de lanzamiento. Y ocurren tres cosas en paralelo en esta feria. El tema de los stands, que son hectáreas y hectáreas de, ¿no es cierto?, stands de compañías de telecomunicaciones, de equipamiento, de software, etcétera. Es una parte más comercial, digamos, mostrando esas tecnologías. Hay toda una discusión sobre nuevas tendencias con líderes como lo que viene, ¿no es cierto? Elon Musk, que no sé cuál, el dueño de Facebook, en fin, van y hablan y cuentan lo que va a pasar en 10 años más. Y en paralelo hay un tema de política pública, donde por suerte en Chile llevamos siempre una delegación muy mixta con parlamentarios, el mundo local, alcaldes, gobernadores y el gobierno ejecutivo, además de las empresas. Entonces, esas tres cosas están ocurriendo en paralelo en la feria, lo que la hace única y muy interesante.
Sí. Oye, yo quisiera contar que además tiene como otros dos espacios el mobile, que uno se llama 4 Years From Now, y que es un sector que está justo al ladito y que es de startups. Y es bien interesante porque muestran, ¿no?, pequeñas empresas más emergentes, qué es lo que están haciendo, qué es lo que viene. Yo me la recorrí entera buscando algo de Chile, algo de Sudamérica, y recuerdo que lo más cercano que vi fue Brasil. Pero de verdad, o sea, ausentes completamente Latinoamérica. Y creo que en la Mobile había un stand de Argentina, pero que promocionaban Mendoza para ir a conocer, o Córdoba para ir, claro, a conocer, no, los vinos. Entonces, una pena, ¿no?, que ahí la verdad muy poca presencia de Chile. ¿Qué crees tú que se puede hacer ahí, Alfie, con respecto a tal vez tener algo más?
Esto lo conversamos todos los años, que yo he ido como 4 o 5 sí, veces a la feria, y hay stands de países. Colombia, yo me acuerdo haber visto, creo que una vez vi a Panamá, por supuesto España tiene uno, hay Israel, otros países, sí. tienen, que muestran por qué ese país es atractivo para invertir y por qué está posicionado en el mundo digital. Ahí, ojalá ProChile se enteren, ¿no es cierto?, que nosotros exportamos hoy día probablemente más servicios que algunos de los productos, ¿no es cierto?, emblemáticos de bienes que hacemos y que está muy bien, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Chile, ProChile, el Estado nunca ha tenido, nunca ha ido, nunca ha tenido un stand, nunca ha promocionado nada. Tampoco me ha tocado ver ninguna empresa chilena ahí, pero sí hemos visto a chilenos en stand de otros países o a chilenos en stand de otras de empresas que están en otros países. Por ejemplo, bueno, lo sabemos, ¿no es cierto? Algunos casos emblemáticos de los unicornios chilenos no logran expandirse en Chile, porque es un mercado muy chico, ¿no? Se van a México, se van a Argentina, son mercados más atractivos. Así que yo creo que tenemos que empezar a entender que cuando tengamos 4.000 millones de dólares instalados en capacidad de procesamiento, eso es para exportarlo. Vamos a exportarlo en la región.
La historia. Sí.
Y Chile tiene el 70% de los datos mundiales de astronomía, por ejemplo. Claro. Luego, cuando tengamos el cable submarino en la Antártica, vamos a ser únicos. O sea, la cantidad de datos que se genera aquí por distintas razones y que vamos a tener capacidad de procesamiento local, eso nos hace muy importante en el mundo digital, en ciertos sectores probablemente lo más importante, en astronomía de todas maneras.
Claro. Denise, palabras al cierre, nos quedan dos minutos.
Interesante. Sí, así que bueno, me faltó la última, ¿no? Que había un stand del Talent Arena también en Barcelona, que habla justamente de los desafíos del talento digital, ¿o no? Que es lo que viene, se hacían entrevistas o no, posiciones, empresas, así que bueno, creo que estar muy atentos, ¿o no? A cómo, acá sí tenemos que creernos el cuento, Claudio, ¿no? Yo creo que nos falta a veces en Chile de que efectivamente tenemos un nivel de digitalización no solamente superior a nuestros vecinos, ¿o no? Sino que muy superior en el mundo. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho, cómo las tecnologías están en nuestro beneficio, tanto desde el punto de vista del negocio como también al punto de vista personal y familiar? Eso diría yo al cierre.
Es verdad. Bueno, queremos agradecerle al presidente ejecutivo de Chile Telco, que es la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa estas empresas, ¿no?, en servicios de internet, de telefonía móvil, tanto fija como también a la televisión pagada, Claro, BTR, DirecTV, Entel, Movistar, Mundo, y por supuesto que nos acompaña aquí, que es WOM. Alfie, muchísimas gracias por darnos esta mirada, esta perspectiva de lo que está pasando en el mundo de las telecomunicaciones.
Muchas gracias por la invitación. Nos quedó hablar de inteligencia artificial para la próxima.
Es un tremendo tema.
Y por supuesto también agradecerle a Denise Goldman, nuestra panelista de los días martes, speaker internacional, autora, consultora y docente, especialista en estos temas de talento, justamente el futuro del trabajo, que es un tema que vamos a tener que convidar nuevamente a Alfie para que conversemos sobre todo lo que se viene. Y a usted también, por supuesto, que está del otro lado, le agradecemos. Vamos a dejar esa invitación hecha.
Ya,
la
perfecto.
Invitación, porque el tema de la inteligencia artificial es un tema que permanentemente abordamos en el programa y es un tema que permanentemente está en el interés, ¿no?, de quienes nos siguen por todos los avances, ¿no? Alfie, solo nos quedan 30 segundos, pero es impresionante cómo uno mira hace un año y dice, es inimaginable la evolución de las tecnologías en ese sentido, ¿no?
Así es. Lo que va a cambiar es que hoy día la inteligencia artificial tiene que usarla en los equipos. Lo que va a pasar es que luego todos los equipos van a venir con inteligencia artificial nativa, que uno no va a tener ni que preguntarle ni mucha cosa, digamos. Pero hay mucho para hablar ahí.
Y eso es todo lo que está justamente en tendencia hoy por hoy. Así que nuevamente, Alfie, Denise, muchísimas gracias. Y por supuesto a usted, que está ahí a través de las distintas señales de Agricultura, porque no te olvides que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, en Claro, canal 518, GTD y T Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping en el canal 166. Y por supuesto, a todos quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con China. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.